Tengo un poco el reloj. Hay marca y cuatro y tengo como que ahora es en punto, pero no sé, igual, ¿verdad?
El puente de Tábanos.
¿El qué?
Esta semana es festiva, gente que se va a confundir a quién.
No, no. Digo, la hora de aquí la tengo yo un poco más atrasada en el reloj.
Venía gente de Uruguay.
Ah, no, no. Esto es... Luego, cuando ves cada semana se han conectado o viene una persona 75 veces o 75 personas a lo largo de la semana. Más o menos... La ven, o sea, esto te marca el número de entradas.
Sí, que da igual, de quien sea una persona.
O 75, pero entre semana y semana es una 75. Entonces, pero. Yo creo que es buena herramienta esta, ¿eh? Bueno, ¿os acordáis que el DSM-5 hace tres capítulos: disfunciones, trastornos parafílicos y luego todo el bloque de disforia de género como una tercera parte? ¿Eh? Y los trastornos eréctiles, ¿os acordáis que decíamos los trastornos, el tema de la ansiedad y de la el papel que tiene el miedo asociado a la respuesta fisiológica? ¿Eh? Entonces, claro, a veces es difícil en algunos de estos trastornos el concretar cuándo es un trastorno. Desde luego, clave el malestar que genera en la persona o en la pareja. En algunos intentan meter valores de tiempo, pero eso no. Bueno. Entonces dice, en todas o casi todas las ocasiones de actividad sexual con pareja, una de estas dificultad marcada para conseguir mantener una erección o reducción de la rigidez de la erección. Cabe valorar la estimulación y, como os decía, de la pirámide de información. Ante los trastornos sexuales, el primer paso es la información. Y luego, a partir de ahí, muchas veces eso centra bastante. Entonces, claro, por todo lo que decíamos, que muchas de estas se producen en una noche de juerga, se condiciona a la persona. El carácter vascular del pene dice que, claro, hay por la prisa, por el alcohol, por fármacos. Muchas de las personas con trastorno psicótico no quieren tomar psicofármacos porque les afecta a la respuesta sexual. Y, desde luego, los factores psicológicos clave, la ansiedad relacionada con la experiencia, el temor a ser sorprendidos o falta de excitación no te atrae o fatiga. O muchas veces lo que se llama el rol del observador, que estás más pendiente de si funcionas o no, hola, y eso hace que tal que funciones peor. Muchas veces le sacas decimales a con el tiempo a y entonces al final siempre acabas encontrando algo. Papel de anticipación por fallos previos. Autoobservación de la respuesta sexual, en lugar de estar teniendo pensamientos de qué a gusto estoy, estás pensando hasta qué punto estoy respondiendo bien. O todo ello, la ansiedad ante la ejecución, produce una respuesta que, digamos, recordar que él inhibe la irrigación, inhibe la excitación tanto, y realmente lo que se produce es justo lo contrario, una vasoconstricción. Con el miedo, entonces no está la persona relajada, los pensamientos no favorecen que haya una relajación y que haya una circulación adecuada de la sangre. Recordar que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático. El tema de profecía autocumplida es, ¿ves? En lugar de estar relajado pensando que a gusto estoy, dices, ¿ves? Ya, ¿ves? Claro, ya me está pasando, ¿ves? Ya estoy. Y normalmente hace que uno esté más tenso y funcione peor. Y luego, inseguridad en la pareja, porque claro, no se habla, pero claro, será que yo no le parezco atractiva o será que está pasando, ¿no? ¿Vale? La eyaculación prematura o precoz mete un criterio temporal que es el del minuto. Dice, es patrón persistente de eyaculación en el minuto después a la penetración y antes del deseo del sujeto. Es decir, mete el minuto, bueno, y no hay criterios o actividades sexuales diferentes al coito. Y se tiene que ser en la mayoría de ocasiones y el criterio de gravedad según tiempo inocular, de leve a grave. Hombre, el criterio temporal yo creo que tiene que ser más bien pues por el tema de satisfacción, ¿no? Y un tema es hacer la falta de información. Por ejemplo, un error frecuente es pensar que la pareja tiene que tener a la vez, ¿no? Eh, es un error, ¿no? En el sentido que tenga que ser a la vez, y entonces pensar que tiene que haber, y eso produce nada, muchas veces la sensación de que algo me pasa, ¿no? Y por otro lado, la eyaculación precoz, recordar que muchas veces es más frecuente gente más joven, hay más, ¿no? Aún no hay entrenamiento y por todavía más carga hormonal, ¿no? Entonces, joder, tengo que frenar cómo me he excitado tanto, o hasta qué punto no soy un buen amante, o esto es insatisfactorio, ¿no? Quiero recordar una vez más el tema de la información. Normalmente es más fácil que la eyaculación se produzca, o sea, el orgasmo antes en el hombre que en la mujer, y conviene esto evaluarlo y aclararlo todo. Hay cuestionarios sobre creencias sobre la sexualidad que te hacen ver que hay creencias erróneas, ¿eh? ¿Vale? Y eyaculación retardada es un retraso notable, ausencia o baja frecuencia de eyaculación en casi todas las ocasiones si el individuo no lo desea, ¿no? Con estimulación adecuada. Claro, entonces hay papel, por ejemplo, de la edad, frecuencia ante el orgasmo, ¿no? Entonces dices, no, es que obviamente con más jóvenes es más rápido, más tarde es otra la frecuencia de una cosa, es que digas, es una cosa, primeros contactos, es decir, no hemos tenido ya antes varios contactos en la misma noche, o es una relación ya más habitual. Lo normal es que vaya más lento. La clave es el criterio subjetivo, ¿no? Que le cuesta más de lo que es habitual en él. ¿Qué puede pasar? Pues que en la cabeza, creencias, esto no va bien, no funciona, ¿qué me está pasando? Mayor ansiedad. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Y recordar, muchos de los tratamientos que veréis de intervención en terapia sexual van dirigidos a bajar esa ansiedad condicionada, Muchas veces lo que funciona, o sea, que ayuda a funcionar, mejor dicho, es poner un listón muy bajo. Un listón muy bajo y que la persona, ya que voy, y se lance. Pero con que hagas esto, vale. Le baja responsabilidad y entonces, Y algunos hombres de eyaculación anedónica sin disfrute. Y si es consistente, será disfunción orgásmica. Es decir, que hay, pero no hay disfrute, ¿no? Pero también hay que ver ahí distintos factores, ¿no? Luego está el trastorno orgásmico femenino, que sería retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo. Recuerda que también sigue siendo clave la información, ¿eh? O reducción marcada de intensidad de sensaciones orgásmicas. Y puede darse uno o dos en el 75, o sea, debe darse opción de la actividad sexual en situaciones concretas o en general. Y dificultades orgásmicas a menudo unidas a problemas de interés y excitación. Y la clave es el informe subjetivo de la mujer, O sea, muchas veces el tema de información sobre cómo mantener las relaciones sexuales es fundamental. Y no es que haya que tener un manual, ¿no? Pero me refiero que decir que el ritmo es más lento, que no pasa nada, que a veces sí, uno puede estar en la meseta y subir o no subir. Eso quita responsabilidad, favorece que entonces la persona esté más relajada y tenga orgasmos, ¿no? Y por otro lado, el tema también de a nivel con la práctica, probablemente uno va aprendiendo a disfrutar más, ¿no? Y a tener más orgasmos, ¿no? Y luego hay personas que no tienen, mujeres que no tienen así con frecuencia orgasmos, pero que disfrutan mucho. Es decir, siguiendo las fases de Master y Johnson, en los hombres es de meseta orgasmo y bajar. Las mujeres pueden estar en meseta y sobre todo valorar otras cosas, ¿no? Que a gusto estoy, etcétera, ¿no? O sea que clave el informe subjetivo de la mujer. Es decir, que mira, lo voy entendiendo normal porque estoy en un proceso de aprendizaje, o no, dices, no, es que antes tenía y ya no tengo. Y entonces aquí pasa algo, o no estoy muy a gusto con esta persona. Y luego también eso que decimos, hay personas que no tienen, porque tienen orgasmos y están muy a gusto, ¿no? En el sentido, bueno, a lo mejor es tener de todo, claro, pero me refiero que es distinto, sobre todo lo que sea el quitar ansiedad, creencia de que algo falla, eso es fundamental. Antes había separación entre dispareunia, dolor en la penetración, dolor, quemazón y vaginismo, que es el cierre, digamos, de, ¿no?, de la vagina. Entonces, ahora se junta y dificultades persistentes en o recurrentes en penetración vaginal durante relaciones, marcado dolor vulvovaginal o pélvico en relaciones vaginales o intentos de penetración, dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal, y tensión en la contracción músculos suelopélvico durante el intento de penetración. Realmente es un reflejo condicionado, y entonces el de cerrar, ¿no? Y lo mismo, si hay dolor, hay una tensión. El problema es que lo que decimos, si yo me planteo, joder, ¿qué me está pasando? No funciona, lo normal es que eso empeore el cuadro. Y muchas veces hay que quitar la responsabilidad. Por eso, para todo este tipo de terapias sexuales, es muy bueno tener una pareja con la que tengas confianza. Yo creo que es bastante, te quita la sensación de algo estoy haciendo mal, ¿no? O algo te quita la responsabilidad, ¿no? De decir, joder, es que tengo que ligar y tengo que hacerlo muy bien, claro. Hace que vayas con más rol de espectador, ¿no? Pero fijaros, el tema del vaginismo, no haces las creencias o las falsas, las experiencias negativas, ¿no? Pueden favorecer, ¿no? Es decir, al igual que en los hombres puede ser una primera experiencia muy rápida, mucho alcohol, etcétera, etcétera, pues las mujeres también tienen experiencias negativas que pueden favorecer entonces que se condicione el tensar. El tensar duele y el tensar hace que se cierre, ¿eh? Entonces, cada síntoma puede incluir varios problemas. La dificultad de la penetración vaginal igual también contrapones con exploraciones. Dolor vulvovaginal, ver en qué zona del cuerpo aparece, con qué intensidad y si persiste después de la relación. Al principio es más pélvico, pero luego, claro, las mujeres han tenido dolor, se enfrentan a la relación con la expectativa de tenerlo y pueden evitarlo. Es decir, que realmente puede favorecer el, pasa igual en los hombres, la evitación de tener relaciones sexuales, ¿no? De esa reacción explica, se ve una tensión, contracción músculos del suelo pélvico durante intento de penetración. O sea, fijaros, si yo estoy con la sensación de que alguien me va a atacar, mi cuerpo reacciona tensándose, ¿no? Para poderme defender. Entonces, si yo entiendo que es peligro externo, pero en este momento el mismo peligro puede ser la propia relación sexual. Eso favorecer de manera, digamos, como de mecanismo de defensa de la propia especie, tensar. Y por otro lado, el ver qué tenso puede favorecer que vea como más peligroso, más difícil funcionar y que aún tense más. Entonces, me explico, entonces, que se entra justo al revés. Información, descondicionar, que la persona esté a gusto, quitar metas y que eso favorezca que haya una relajación, ¿no? Y luego, claro, si tomas con una persona que no te quiere o que es bastante ruda o bestia, pues puede, al final las relaciones, puede favorecer que se dé todo esto, ¿no? Muchas veces el quitar responsabilidad viene y viene diciendo, oye, ya iremos viendo, no te preocupes, ¿no? Y luego, yo creo que también hay estilos de personas, ¿no? Hay estilos de personas que son más obsesivas y hay personas que son menos obsesivas. ¿Qué quiere decir con esto? Si es menos obsesiva, probablemente plantear una terapia donde digas, bueno, vamos a hacer estos pasos y quiero que hagas en concreto esto, ¿no? Y vamos a probar al principio con algo más manual y luego ya, ¿me explico? Piensa en ese momento esto, haz esto. Pero si eres una persona con rasgos obsesivos, normalmente si empiezas a darle vueltas a la cabeza, lo que sucede es que probablemente te pones mucho en el rol del espectador y hace que entonces te encuentres enseguida más problemas y cojas más miedo. Entonces es mejor a veces quitar responsabilidad, vamos a ir poco a poco, no hay ninguna prisa, etcétera, y conforme vayas surgiendo no te preocupes, para ir recuperando hábitos o funcionamiento. O sea, a veces pasa igual con otras fobias o con otros hábitos que quitarse responsabilidad es mejor. ¿Eh? Prevalencia y curso, gran variedad y deseo sexual, hipoactivo en varón. Un 8% entre varones entre 16 y 44 años. Suele ser menor en hombres que en mujeres. Ahí, ¿verdad? Está la parte también cultural. El trastorno eréctil, 8% de los hombres, problemas que les llevan a tener retraso a la penetración. La eyaculación temprana, entre 1 y 3% de los hombres. Y el trastorno orgásmico femenino, 10% de las mujeres nunca han orgasmo. ¿Esto cómo puede ser? Pues yo creo que probablemente porque se busca, igual no tanta, o sea, aparece y por otro lado pues no se busca ayuda o se entiende que mira, es que yo estoy francamente muy bien así, lo que busco es cariño, cercanía, una buena relación con esta persona y no tengo tanta presión, tanto interés. Evaluación clínica dice, hombre más frecuente erección seguido de eyaculación precoz y mujeres de sexo inhibido seguido de vaginismo dispareunia. Bueno, vamos allá. Claro, fijaros, el deseo sexual hipoactivo y trastorno de interés y estación sexual femenino asociado a la edad. O sea, sí que puede, con estas vidas que llevamos, ¿no? De que, cuando antes se era tan de moda, antes estaba de moda decir que uno estaba ocupadísimo, no paro, un estrés, no sé. Por otro lado, sí que obviamente hay un descenso hormonal y por otro lado más posibilidades de que haya un condicionamiento clásico, ¿no? Y eso favorecer, todo eso favorecer que haya un descenso, ¿no? Por otro lado, ¿cuánto es como frecuencia normal? ¿Cuánto no es? Pues depende mucho de las parejas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto no es? Depende mucho y sobre todo la sensación de que, bueno, pues tenemos este ritmo que está bien o no. ¿Explico? El trastorno eréctil está asociado a la edad. Cuanto más pasan los años, es más fácil que se dé. La eyaculación temprana precoz, una vez adquirido el control, o sea, al principio tienes menos control, luego adquieres y luego puede ser una mala experiencia y empeorar con la edad. Y la eyaculación retardada empeora con la edad también, en el sentido de menos, yo creo que mucho menos carga hormonal, menor respuesta fisiológica general. Y luego la disfunción orgásmica femenina por el paso de la edad y falta de estimulación. Yo creo que también el tema de estas vidas que llevamos, ¿no? A veces, muchas veces el decir, jo, la novedad, ¿no? Decir, bueno, pues mira, nos damos un fin de semana por ahí y estos son estímulos nuevos, no hay prisa, pues esto es mano de santo. Lo que pasa es que si vas, a ver si con esto funciona, es al revés. ¿Me explico? Si estás, a ver si funciona, joder. ¿Me explico? O sea, hay el tema de la ansiedad y el estilo también, si eres un poco obsesivo, autoobservarte mucho, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Me acuerdo hace años uno con eyaculación precoz y ¿desde cuándo? Joder, pues el caso es que aquí va todo bien. ¿Desde cuándo le empiezas a decir a tu mujer esta noche tendremos relaciones sexuales? No, yo desde que me levanto. O sea, estás todo el día pensando desde que me levanto. Estás todo el día, ya. Bueno, pues igual ya entiendo ahora. Bien. Claro. O sea, recuerda mucho el tema de la ansiedad, que creo que es clave ahí, ¿eh? Y algo me pasa, rol del espectador, cuanto más te empeñas es más difícil que la cosa funcione. Y en cambio, muchas veces quitar responsabilidad. Mira, estar a gusto y nada, no hay ninguna prisa, no pasa nada. Y ¿qué tal? Oye, mucho mejor. O sea, que decir que, pero sobre todo, recordar la pirámide de información. Muchas veces, muchos de estos problemas, es una buena información lo que ayudan a mejorar, ¿no? Pero luego, factores psicológicos, falta de conocimientos, la ansiedad en la ejecución y el rol del espectador. Eso es clave. Es como yo creo estar dando clase y a la vez muy pendiente de cómo me está saliendo mi voz, pues lo normal es que a una cosa o a la otra, ¿no? Yo entiendo también, por ejemplo, con la música es muy parecido. Si estoy muy pendiente, voy a tocar peor. Así que un tipo de control, pero no estar tan, ¿no? En ese sentido, creo que los cantantes pueden, en ese sentido, ser bastante obsesivos, ¿no? De cómo tienen la voz y tal, ¿no? O las lengüetas de los oboes, ¿verdad? Yo creo que también hay estar muy pendiente y no estar entonces en lo que se celebra, ¿verdad? Pero bueno.
Pregunta. Antes de que pase esta biología, pone aquí eso, la menopausia no parece estar relacionada con las dificultades orgánicas. Igual con las dificultades orgánicas, no, pero no está relacionada con el deseo sexual, porque yo siempre he escuchado.
Sí, hombre, puede haber menos deseo y menos lubricación también. Sí, en el sentido, sí que hay, al bajar las hormonas, menos lubricación. Sí, esa es lo que decíamos en relación a la edad, ¿no? Que a veces con la edad, pues, hay menos hormonas y...
¿Qué? Yo siempre había oído que aparte de la edad, la menopausia...
Sí. Menos lubricación, menos... Sí, menos hormona en el sentido de... Y entonces sí que puede favorecer que baje un poco el deseo, etcétera, ¿no? Pero en lo que un poco quieren decir es desmitificar que sea un problemón. Sí. No, ¿a qué te refieres? Sí.
No, es eso que yo siempre había escuchado y es verdad que el tema hormonal de nosotros influye cuando estás en la prueba, cuando no, cambia.
Sí.
No sé.
Sí, sí. Es, sí que influye, o sea...
Es muy igual, ¿no? Pero sí. El deseo sexual, la apetencia...
Sí. Sí. Ahí, pero por todo el tema hormonal y luego también de la lubricación también, claro que hay menos.
Pero eso ya es la dificultad para hacerlo sin lubricación, pero ya... La parte del deseo, que te apetezca menos.
Sí, también.
Yo lo he escuchado.
Sí. Tenemos también que probablemente esa alteración hormonal hace que uno esté más irritable, más nervioso, menos relajado. ¿Eh? Sí, o sea que todo lo que sea contrario a que uno esté cómodo o relajado va a influir, ¿verdad? Sí.
A mí me gusta creer que
todos
estos trastornos, sobre todo los que están más mejor diría yo, va más con la edad, digamos, ¿no? Y vienen a ser trastornos, porque, bueno, un trastorno es un trastorno siempre y cuando le afecte a la persona o afectes a otra persona.
O a su pareja, o a la pareja, claro.
Me cuesta creer que a ciertas edades ya
te
puede afectar.
Pues,
no sé, me cuesta creer, ¿no?
Hay gente que lo asume, entonces
es un trastorno. Sí, y luego yo creo que está... ¿Os acordáis cuando veíamos en la primera lección los criterios? Decíamos que hay criterio de malestar para la propia persona y para la pareja. Y aquí se ve claro, ¿no? Es decir que...
Sí, pero eso os digo que me cuesta que a ciertas edades eso te pueda tener un malestar. Yo creo que ya puedes ser consciente de que ya tienes una edad y así como no estás hasta el interior para hacer ciertas cosas, como para irte a hacer una carrera de 10 kilómetros, pues seguramente que vas a...
No se
debería hacerlo. Y no te afecta personalmente.
Se
depende
mogollón.
Sí.
¿Cómo?
Depende, o sea, es que una cosa es que digas, mira, obviamente esto no es como a 18 años, todas que digas, es que dentro de mi nivel me he cogido miedo.
¿Está
dentro de mi edad?
¿Qué índices de prevalencia con qué población se hacen estas investigaciones?
O sea, normalmente son estudios poblacionales.
Habrá que tener en cuenta
la edad.
Si estás casado, si no estás casado. Bueno,
claro.
Hay un montón de factores, ¿no? Que...
Pero será multicéntrico, multigrupo, ¿no? Para que sea más o menos.
En la población general, siendo lo único, si hay muestra suficiente, se estudia por edades, se estudia si tienen pareja o no. O sea, se estudian con estadística multivariante determinantes de esa respuesta sexual, ¿no? Pues, es decir, la estadística multivariante te permite ver con un modelo de regresión, por ejemplo, determinantes si la edad influye y cómo, si la tener pareja influye y cómo. Entonces, lo que se suele ver es que el tener pareja en general es mejor y la edad, por un lado, tienes más experiencia y por otro lado, con los años baja un poco el deseo sexual. Otra cosa distinta es que dentro de yo siento malestar. Entonces, primera cosa, la información. A veces la información, mira, es que esto te pasa, es normal, o sea, que no te tienes ningún problema.
¿Cómo puedes sentir?
Claro. ¿De qué?
Que si baja el deseo sexual, ¿cómo puedes llegar a
sentir? Sí, no, o me refiero que tener más problemas de falta de erección precoz o de falta de erección o de no llegar al orgasmo más veces. Entonces ahí está la pirámide. El primer bloque es la información. Y luego la terapia es quizá para mucha menos gente. Entonces muchas veces...
Hay gente que no asume, me refiero. Que va con prematura. Y que dice está la tía de los atoques, me refiero. Que te puede ayudar, pero hay gente con una edad muy avanzada, con problemas cardíacos, es decir, que no son... Y se empeñan, porque ellos no asumen. Entonces como el que no asume envejecer, como el que no asume...
Hay también un influjo, yo creo que... ¿cómo diríamos, no? Estamos hablando de un estilo de estimulantes, juerga, salida nocturna, estimulantes, dormir poco y Viagra, ¿no? ¿Sabes? Sí. Cuando veo yo el peligro, ¿no? Es decir, digamos, si digas, tengo una pareja, nos conocemos, llevamos muy bien, y ha habido cambios con el paso de los años. Te vas que digas, no, es que yo quiero seguir saliendo de marcha, como decía Sabina, ¿no? Que llevó su juventud hasta los 50 años. Entonces ahí dentro de ese mundo pues puede haber no entender que eso es una barbaridad, ¿no? ¿Verdad? Entonces el tema también es dentro de un mundo a veces de la noche con alcohol, querer tomar algún Viagra o lo que sea. Entonces, información. Entonces, decir a la gente qué es esperable, qué es normal, que ahí no hay ningún problema, eso tranquiliza, ¿no? Otra cosa es decirle, mira, es que porque soy mayor estoy acabado. Yo me acuerdo la primera consulta, el año que estuve en Tudela, era dos personas de 80 y tantos años, que me dicen que nuestro problema está en las relaciones sexuales, digo, ya, está bien, ¿no? Y en ese sentido, quiero decir que la sexualidad es tanto a las edades, o sea, en ese sentido, de una manera u otra, en todas, ¿eh? ¿Sí? Y ¿no? A veces la bondad. Dicen, o sea, los viajes, ¿no? Del inserso y tal, que primero, aparte que se lo pasan muy bien. Bueno, ahora no sé si hay por el COVID, pero creo que se lo pasan muy bien y aparte la cantidad de parejas que se hacen, entonces luego los herederos, uy, que no se casen, ¿eh? ¿Verdad?
No, por compartir ello, que soy muy vecino, que se titula Y lo vieron pájaros.
¿Ah?
Y refleja muy bien pues todo este mito de que, claro, la gente joven normalmente te acostumbras a ver en la cama personas todas tersas, ¿no? La claro. Juventud y tal, ¿no? Y desmitifica un poquito el tema y la verdad es que es bonita. ¿Verdad?
Claro, el problema está cuando hay una...
La gente mayor.
Claro, cuando dices, no, es que hay 30 años de diferencia, entonces... Pero no, yo creo que esto es... No hay edad, ¿eh? No hay... Es uno de los mitos y creencias, ¿no? Bueno, DSM-5 factores del otro miembro, pareja, relación de pareja, ejemplo, mala comunicación, factores psicológicos, vulnerabilidad, comorbilidad psicopatológica, factores culturales religiosos y factores médicos, lo que puede haber ahí muy distintos, ¿eh? Bueno, modelo Barlow, disfunción eréctil, recordad que la ansiedad no siempre tiene papel inhibidor, respuesta sexual. Y errores cognitivos, doble atención, papel complejo, orden, disfunción. Y afecciones relativas negativas, una percepción inadecuada y subestimada de la erección, una percepción de falta de control. Atención centrada en consecuencia de no ejecución en aspectos neuróticos. Joder, como voy a quedar como un auténtico idiota. Incremento de atención, consecuencias de la mala ejecución. Que al final es sacarle decimales, ¿eh? O sea, grande, pero yo no me tomo nada. Pues yo estaba convencido, ¿no? Lleva a actuación disfuncional y lleva a evitación. Es decir, la ansiedad, la autoobservación, el tarro, el pensamiento, lleva a evitar en lugar de favorecer que sea una respuesta relajada, ¿eh? Luego el modelo este de Basson de respuesta sexual femenina, recordad que vimos Master y Johnson, entonces es una manera de decir, bueno, sí, esto está muy bien para los primeros años, pero no recoge... O sea, recoge muchos aspectos fisiológicos, pero no recoge aspectos de la respuesta sexual femenina, donde tiene más peso otros, o pueden tener peso otros factores. Dice, la respuesta sexual femenina proviene la mayoría de las veces de un deseo de intimidad más que de una activación sexual íntima. Luego esos, dice, distintos subtipos de trastornos de baja excitación y luego respuesta orgasmo múltiple prolongada, dependiendo del tipo de excitación. Desde cuatro aspectos de la sexualidad, mujer requiere modelo distinto a Master y Johnson. Si Master y Johnson, os acordáis que era sobre todo respuestas fisiológicas, excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y entonces dice, y sin embargo en las mujeres hay cosas que no encajan bien. En ese modelo, las mujeres menor pulsión biológica que hombres de ser sexuales para descargar tensión sexual. O sea, como que quizá el peso biológico no es tan intenso como en el hombre. Dice, la motivación de la mujer en la experiencia sexual proviene de recompensas no estrictamente sexuales. O sea, la ternura, ojo, no es que no les interese, sino que también tienen peso. Entonces, quizá en el modelo de Master y Johnson se puede estudiar la psicofisiología, ¿no? Un laboratorio donde ponían sensores y contrataban a gente para tener relaciones sexuales. Pero quizá estos aspectos más emocionales no los tuvieron en cuenta. Si la conciencia de cambios en sus genitales durante la excitación no supone necesariamente un estímulo erótico para la mujer. O sea, en la conciencia de que si de que hay lubricación, igual en el hombre dijo que bien, vaya, pues estoy, ¿no? Entonces quizá no es tan importante el darse cuenta que eso está sucediendo. Y la liberación orgásmica puede no ocurrir, y cuando ocurre de diferentes modos, incluso en la misma mujer. Cosa que, como en el hombre, Master Johnson será como más y llegar, ¿no? No tiene por qué siempre, de hecho en inglés se dice llegar, por cierto. Y entonces lo que viene a decir es que estuvo muy bien Master Johnson en el sentido de que fueron unos iniciadores, pero que quizá también hay otros factores. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, o sea que hay aspectos emocionales clave que Master y Johnson no tenían en cuenta. Entonces, trastornos parafílicos, recordáis un segundo bloque, y el tercero será el de la disforia de género. ¿Eh? Y dicen, no sabemos por qué nos sentimos atraídos por determinados estímulos o situaciones sexuales. Entonces, diferencia parafilia de trastorno parafílico. La parafilia te puede gustar. No significa que eso sea un trastorno parafílico. Y entonces se siente atraído, fantasea o actúa hacia un objeto sexual diferente al habitual de trastorno parafílico donde hay patología que causa o ha causado malestar al individuo o a los otros. Es decir, yo creo que una cosa es que digas, jo, es que esa canción me trae recuerdos, o esa ropa interior me trae recuerdos, otra cosa ya es el fetichismo, es muy distinto, ¿no? Tiene el apoyo en la parafilia, claro, pero lo que viene a decir es que las que a mí me... el otro día fui a la playa y pasó un tío o una tía y además se quitó la ropa delante mía, y eso es una para... Y oye, es que me gusta eso mucho, verlo. Distinto a decir, es que me escondo para ver al vecino o a la vecina cambiarse. Esa es mi situación principal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y el comportamiento que se incluyera patológico ha ido cambiando. Fijaros con la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Y muchas parafilias ahora no son trastorno y no requieren intervención. Diferencias de SM5 a SM4TR, que es un capítulo aparte, y de SM5 es un interés poco usual y parafilia que crea malestar al individuo o cuya satisfacción implica daño personal o riesgo a otro, ¿no? Entonces, una cosa es que digas, pues que el actor David Carradine murió de asfixia, ¿no? Es uno de los tipos que vamos a ver. Eso es una parafilia. La cosa distinta es que a veces hacer un poco de fuerza pues pueda gustar, ¿no? Luego, el fetichismo travestista se llama trastorno de travestismo. Y luego, tiene en cuenta el número de víctimas, no antes tales, y la frecuencia. Igual es menos número de víctimas, pero más veces. Remisión solo cuando se da en entorno no controlado, las que lo tenemos en la cárcel. Joder, todos estos líos que hay ahora a veces de... ¿Cómo le han dejado salir a este hombre? Es que en la cárcel no tenía claro, es que en la cárcel no podía presentar conducta parafílica, ¿no? El travestismo en hombres y en mujeres Y dentro de esto, el trastorno fetichista incluye el parcialismo, interés por parte del cuerpo no sexual. Pues que los tobillos, ¡buah! Por ejemplo, ¿no? Es que te puede gustar mucho los tobillos, pero algo es que digas, es que es clave, central para mí. Eso sería un trastorno parafílico. Y el masoquismo sexual incluye la asfixia como especificación. Recordar que el que hacía David Carradine, el que hacía de Kung Fu, murió por asfixia. Cambio en orden, dice, primero preferencias de actividad anómala y segundo preferencias de objeto anómala, ¿no? Fijaros que dentro de ella se habla trastorno del cortejo y trastorno algolágnicos. De cortejo, distorsión de componentes habituales del voyerismo, del exhibicionismo, frustrerismo y algo de algia, ¿eh? Algia, dolor. Erotismo con dolor. Y luego, por otro lado, está preferencias de objetos no malas, humanas, pedofílico y objeto fetichista y travestista. ¿Eh? ¿Vale? Bueno.
Ponía así de, porque no están en un entorno controlado, pero eso alguien lo controla. Una persona sale de un centro penitenciario, tiene que estar como 6 meses sin ir, ¿no?
Claro, yo creo que todo eso hay que pensar en las víctimas, ¿no? Entonces, o sea, según qué tipo de condena, por ejemplo, hay pulseras, ¿no? Lleva siempre una pulsera y luego ha tenido que haber un tratamiento y luego hay que a las víctimas asegurar que no están en riesgo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ese medio controlado se refiere a que estás en la cárcel o que eso espero que, o es cuando tienes a los niños delante. Entonces hay que, de alguna manera, prohibir que se acerque a zonas de niños o que...
Lo que pasó con el niño.
Hay que tener una seguridad ahí, ¿no? Y ahí tiene que haber un peritaje neutro, o sea, me refiero de alguien de lo público, indicando si esta persona está en condiciones o no. Y entonces, ya ves, por ejemplo, cosas como el polígrafo vienen muy bien, porque dices, bueno, vamos a ver si hay una excitación, ¿no? Entonces hay que pensar sobre todo en cuidar a las víctimas, ¿no? Para que no vuelva a haber, ¿verdad? Sí. Dice, características comunes de criterio A de cada trastorno marca diferencias entre ellos. O sea, en cada uno. Entonces, la duración 6 meses entra a través de fantasías, deseos difíciles de controlar o conductas. O sea, dentro del criterio A cada uno, pero en común 6 meses. Luego, criterio B indica que es un trastorno y no parafilia. Las consecuencias negativas para el individuo o para otros. Y además en voyerismo, exhibicionismo, proterismo y exhibicionismo sexual se cumplen deseos sexuales con una persona que no consiente. ¿Qué significa? Que nosotros, trastornos parafílicos no. Lo que sucede en otros trastornos parafílicos es que ya se da por hecho una definición que la persona no consiente. ¿Eh? Entonces, el entorno controlado está en un lugar donde no puede hacerlo. Remisión total, han pasado 5 años y comorbilidad entre los trastornos parafílicos alta. ¿Eh? Entonces, recordar que el criterio B es común, el A, que cada uno tiene sus especificaciones, aunque tienen elementos comunes de la duración de 6 meses. ¿No? El voyeurismo, excitación sexual y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida desnuda, desnudándose una actividad sexual. Y se manifiesta por fantasía, deseos irrefrenables o comportamientos. Y la persona no sabe. O sea, el voyeur está en situación superior. Hombre, tú vas a la playa y dices, no, es que me voy a una playa nudista. Bueno, bien. Me refiero que la persona ha cumplido conducta con alguien que no consiente o deseos y fantasías han causado malestar e interferencias. Recuerdo la frecuencia o 3 víctimas o 3 veces con una, ¿no? ¿Dónde está la diferencia con la pornografía? Pues en la pornografía la clave es que tú compras y en este caso es la clave es de manera furtiva. Y estás en una situación superior, ¿no? Yo creo. Oiga, es que yo tengo 17 años y mi vecino o mi vecina pues la veo como se cambia de ropa. Eso es una patología. Pues no. Otra cosa distinta es que coloco unas cámaras en el vestuario de las chicas y tal para ver, pues sí, algo es nada, y aparte, no me explico. O sea, es eso, estás en posición superior. Y luego recordar que una cosa es decir, que esto es la fuente principal o una de las fuentes principales de excitación, el voyeurismo. El exhibicionismo, recordad que es el tema de excitación sexual recurrente, lleva a la exposición de los genitales a una persona desprevenida. Se manifiesta por fantasía, deseos irracionales o comportamientos y le excita la sorpresa. Y la persona no consciente o de situaciones sexuales han causado malestar e interferencia. Claro. Entonces, en entorno controlado, lo que decíamos, en remisión total, 5 años, y si está por estimación a niños, a individuos físicamente maduros o ambos, ¿no? A niños o a chicos o chicas maduros o ambos, ¿no? Muchas veces es la cara, lo que está es la cara que, ¿no? No es el querer seducir, sino la cara que se le queda al otro, ¿no? ¿Verdad? De sentido, ese puro condicionamiento clásico, ¿no? Que hace que eso sea muy agradable, cuando en realidad te pueden meter un par de leches, ¿no? ¿Verdad? ¿Me explico? O sea que en ese sentido, recordar aquí, el condicionamiento clásico es clave, El froterismo, aquí por ejemplo igual se ve menos, pero por ejemplo en el metro, sí que puede pasar, ¿no? En situación de mucha gente, entonces el frotarse, ¿no? Y si os fijáis, son respuestas que pueden ser placenteras, pero llevadas a un extremo, ¿no? O sea, te digas, es que me gusta acariciarme, claro, sí. No, es que esto es una persona desconocida y sin que consienta, y oiga, esto, ¿no? Cambia, ¿no? Excitación sexual intensa y recurrente derivada de tocamientos o fricción contra una persona sin su consentimiento. Y esos fantasías, esos irrefrenables o comportamientos, ¿no? O sea que, lo mismo, entorno controlado y remisión. El masoquismo sexual y el sadismo sexual, recordar que recordar algia, dolor, ¿vale? Criterio principal, masoquismo sexual, al menos 6 meses de situación sexual intensa y recurrente, derivada de ser humillado, golpeado, atado, y se manifiesta por fantasías, deseos o comportamientos, ¿no? Sí, a veces dices, bueno, y lo mismo, es excitación sexual intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico de otra persona. Eso, claro, han causado malestar e interferencias, ¿no? Y el entorno controlado, y ahí está el trastorno por asfisiología, por restricción de la propia respiración, ¿eh? Ya digo, el tema de David Carradine, ¿no os acordáis? El que hacía de Kung Fu, este hermano de Keith Carradine, murió en un prostíbulo por asfixia, ¿no? Y el tema también de, yo creo que, yo entiendo que son sensaciones intensas, y que es fácil que eso se condicione por condicionamiento clásico, ¿no? ¿Verdad? Y se ha considerado como de las más graves esta, ¿no? Masoquismo y sadismo. La pedofilia es una de las más rechazadas a nivel social, que al menos 6 meses de excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos o conductas de niños prepúberes, claramente de menos de 13 años. El individuo tiene al menos 10 años y es al menos 5 años mayor que el niño o niña, que a veces aparece, es que se ha casado el maestro con la alumna. Esto es pedofilia. Pues primero hay que ver qué diferencia de edad y qué años tienen uno y otro. ¿Qué años tiene la niña? Tiene 18. Pues para antes hay que mirarlo de otra manera. Habrá que ver. Y él tiene 30. Pues habrá que ver si la chica se ha visto un poco flaseada por una persona que la ve como un sumum de, o una persona de mucha valía, pero no tanto una pedofilia, ¿no? Aquí el problema es el tema de los niños prepúberes, ¿no? Y de meterles mano y de la pornografía infantil que anda por ahí circulando, ¿no? No sé, la verdad es que a veces salen en la tele esos casos. Ahora, son de los casos que como que llegan por la cárcel, sí, más vale que les pongan aparte, porque, ¿no? Entonces, consumo de pornografía infantil es esto, ¿no? Excitación sexual hacia personas con otras edades, ancianos, adultos mayores, adolescentes, solamente aceptada frente a prepúberes. Es decir, que La mujer de Dalí, Gala, tuvo amantes durante muchos años en su castillo de Portugal, entre otros, decían el que hacía de Jesucristo superstar. No sé qué años se llevarían, pero igual 40 años de diferencia. Una mujer muy, en el sentido, estaba como afectado, ¿no? Aquí es todo el tema, ¿verdad?, de los colegios, ¿no? Entonces, el agresor a veces intenta justificar, ¿no?, por el tema, no, si es, yo le quiero, yo estoy jugando, ¿no? Pero bueno, sí que es un tema que ha habido una evolución importante, que salga a la luz, dicen que tiene que salir más a la luz, pero que ha habido una evolución importante hacia que salga a la luz, ¿no? Bueno. A ver, ¿verdad? El fetichismo es excitación sexual y recurrente derivada de objetos inanimados con gran interés por partes del cuerpo no genitales. Pues que, es que los coches, hombre, pues claro, o los ojos, o los hombros, claro, no. Es que es el codo. Y además, bueno, pues es que, no. Es que es, sobre todo, como fuente principal de excitación. Eso se llama parcialismo. Y que le interesa el codo y no el resto, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay acondicionamiento clásico es fundamental y luego todo lo que haces por masturbación se va condicionando. ¿Eh? Y dice, los objetos no se limitan a prendas de vestir utilizadas para travestirse o artilugios para estimulación, como por ejemplo los vibradores, ¿no? No son objetos que habitualmente no producen respuesta sexual, ¿no? Muchas veces puede ser mirarlo, olerlo, frotarse con él mientras se masturba. Y con frecuencia prefiere sexo con el objeto que con la pareja. Una cosa es que digas, es que he pasado por, no sé, tienda de ropa interior o he visto un anuncio de ropa interior y salía Cristiano Ronaldo. Y dices, hombre, pues sí, qué cuerpazos, ¿no? Y otra cosa es que digas, y pues recordar esa, porque además está pensado para eso. Es decir, lo que utilizar modelos que son guapos, junto con ropa interior, busca que entonces esa ropa interior te despierte, ¿no? Que se te haga más atractiva. De decir, es que mi interés principal es con esa ropa interior, ahí cambia la cosa. ¿Vale? Y el travestismo es excitación sexual y recurrente de travestirse. Se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamiento. En los carnavales es muy típico que la gente se vista del otro sexo, pero eso no es un problema de travestismo, eso es hacer algo que es transgredir y que puede ser divertido, ¿no? En ese sentido es distinto, ¿no? Y puede darse en hombres y en mujeres. Con fetichismo, situación con prendas de vestir, con autoginofilia, con pensamiento de imágenes de uno mismo como mujer. Es decir, una cosa es me excita vestirme de mujer, luego es la idea de imaginarme a mí mismo como mujer. Oye, pues esto me excita bastante, ¿no? Verme con pechos, verme, ¿no? Y no significa ser por ello homosexual, ¿no? Sino que lo que hace es el vestirme de, o sea, me excita vestirme de mujer, no significa, es muchas veces el condicionamiento clásico, todo a través de la masturbación lo que crea todo esto. Y muchas veces en estos trastornos, de base o previo, ha habido una dificultad para tener un tipo de relación sexual normal y entonces, probablemente, por conocimiento clásico, se van desarrollando, ¿no? En la autoginofilia, se está sintiéndose mujer, pero sabe que es hombre y no busca cambiar de género. Además, la mayoría son heterosexuales, ¿eh? En ese sentido, o sea, que es más lo que le excita es sentirse con vestido o con cuerpo, o sea, con el rol de mujer y con la ropa de mujer. Vale. Y la disforia de género, recuerda que está habiendo bastante cambio aquí en Navarra, con el cambio de gobierno hubo cambio en la legislación y ahora hay un centro que se llama Transvide que está en el psiquiátrico. Entonces, estudios sobre problemas emocionales y sexuales por estigma. Entonces, el SM4 incluía trastorno de identidad de género y hasta qué punto será estigmatizador. Entonces ahora el SM5 da mucho peso a la disforia, al malestar con el propio género. Claro, antes en Navarra, hace no sé cuánto tiempo llevamos de legislatura, 3 años, en las anteriores había que hacer una evaluación de tu estado para si querías hacer un cambio de sexo. Ahora no. Se decía que había que descartar que fuera un que yo me estoy sintiendo mal a nivel social, me estoy sintiendo rechazado y que todo eso, o tengo un delirio, o no consigo, me siento rechazado por la gente de mi sexo y por eso me cambio, de que realmente hubiera una identidad que estuviera creando malestar, ¿no? Entonces, el DSM-5, disforia de género, elimina el trastorno y se centra en malestar como síntoma central y no identidad por sí misma. O sea, yo sentirme de otro género, pero la clave es el malestar, ¿no? Lo coloca en un capítulo aparte y destaca la incongruencia de género, desajuste entre el género asignado al nacer y el sentido que eso genere malestar. Y separa a niños en adolescentes y adultos, a dos grupos, en niños, en adolescentes y en adultos. Ahí el tema está en el cuántos géneros se supone que hay ahora, ¿no? Bueno, supone ahora. Que ahora, antes se hablaba de dos, ¿no? Y ahora se habla de más. O sea que ahí. Entonces, eso también, a la hora de recogerlo en la psicopatología, también. Disforia de género en niños, marcada incongruencia entre el género que uno siente o expresa que se le asigna por nacimiento. Entonces, hay una condición de 8 que es obligatoria, que es un poderoso deseo de ser del otro género, o la insistencia en que es de otro género, y luego 5 condiciones entre 7. Una es un poderoso deseo de ser de otro género, y 5 entre 7, que tenéis un poco ahí en el manual. Y además, criterio B, malestar significativo o teoría social, escolar o en otras áreas, a partir de contrariarle en su deseo de ser de otro género. Es frecuente el rechazo escolar por deseo de vestir con otro género y los problemas habitualmente empeoran con la edad. Pero fijaros, tiene que haber una disforia, un malestar, ¿no? Eso sí. Y un malestar y por ese que le contrarían en creerse de otro género. Y en adolescentes y adultos, que criterio principal, igual que en los niños, marcada incongruencia entre el género que uno se siente o expresa y el que se le asigna. Y entonces hay dos de esas características. Si ves criterio de abajo, malestar no solo porque el entorno no reconoce el deseo de ser de otro género, sino por percibir diferencias de género asignado y el que se desea. Entonces, hay un malestar a ese nivel. O sea, que es disforia de género frente a trastorno de identidad. Tú puedes entender que tu género puede ser uno u otro, pero el problema es el malestar. ¿Vale? Te digo que ahora hay una unidad Transvide que está donde la Andrés, y ginecología. Entonces sí que hay operaciones de cambio de sexo, en sentido hay más, ¿no? Más, o los criterios son más laxos, hay cada uno, ¿verdad? Hay distintos, ¿cómo decir? Distintos, o sea, que ha habido un cambio de cómo se hacía hace 3 años a aquí. Antes era, había que pasar una evaluación psicopatológica, ahora no. Ahí hay cada, ¿verdad? Vale, entonces recordar, todo el tema este de los problemas, o sea, el condicionamiento clásico, la ansiedad, las parafilias, como siendo clásico, en las atribuciones sexuales, lo mismo, es clave, ¿eh? Y de cómo se va asociando. Y recordáis que Freud decía que